Bienvenidos todos, aquí comienza Africanía. El primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las culturas, a las sociedades del continente africano, como decimos, el continente vecino. Saludos de Rafael Sánchez, quien les habla desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Nos encontramos una vez más y gracias a todos vosotros en Radio Vallecas, en Radio Clara, en Radio Enlace, en Onda Merlín, en Onda Verde, en Tas Tas, en Radio Almenara, en Radio Santa María, en Radio Urú, en Radio Fuga, en Aldea Radio, en Radio Filispín, en Radio Villalba, en Onda Polígono, en Onda Azul Radio. Y además de las emisiones a través de internet de todas estas radios, nos podéis encontrar en las páginas web de la Unión de Radios Libres y Comunitarias, la URCM de Madrid, www.audio.urcm.net y Onda Toledo, www.ondatoledo.org. Un saludo, bienvenidos sean todos al continente africano. Y hoy, además de toda la información de nuestra selección de la actualidad del continente africano, vamos a hablar de la mujer africana. Porque nos gusta hablar de la mujer africana como el motor de desarrollo que mueve África. Porque creemos que poner a la mujer africana en su sitio es hablar de esperanza y hablar de la evolución del desarrollo del continente. Y para hablar de la mujer africana tendremos con nosotros a María Magdalena Pérez López, la presidenta delegada en Madrid de Manos Unidas. Porque Manos Unidas desarrolla su campaña Madres Sanas, Derechos y Esperanza. Y esta es su 49ª campaña. Y hablar de Madres Sanas es hablar también de niños sanos. Y hablar de niños sanos es hablar de formación, es hablar de futuro. María Magdalena Pérez López, presidenta de Manos Unidas Madrid, estará con nosotros. Y por supuesto también las actividades con temática africanista que van a tener lugar en los próximos días. Quédense aquí con nosotros, den un paseo con nosotros, les invitamos a caminar por las costas de África. Esto es Africanía. Y hoy estamos escuchando música malgache. Y la verdad es que tenemos una especial debilidad desde los principios de Africanía. Ya van a hacer 10 años de ello. Hasta el próximo mes de marzo. Y yo creo que Degari, este músico malgache, pues ha sido desde esos principios pues bien apreciado en todos los programas de Africanía. Así que hoy hemos querido dar un homenaje a la isla de Madagascar, ese continente autónomo.
Avi maeva ti anceranga, avi maeva ti mahajanga, sua ti manandugu.
Y desde la música de uno de los más reconocidos artistas de Madagascar, nos vamos hasta el sur de Madagascar. Ahí está una etnia que se llama Antadroy. Y este, pues, es uno de los grandes músicos que se llama Fanobona. Jengaben Fanobona. Basándose en las tradiciones musicales de la etnia, pues es uno de los compositores que está surtiendo a todos aquellos artistas modernos de la zona del sur de Madagascar.
Marea dugu. Suati Marea dugu.
Wene he.
Suati
mana dugu, wene
wene huyapa. Suati mana dugu,
huyene
huyene huyapa. Suati mana dugu.
Suati Marea dugu. 90% es el número de las mujeres africanas que perderá un hijo durante su vida. El 902 40 0707 es el número que tienes que marcar para cambiarlo. Manos Unidas. 902 40 0707. Madres Sanas. Derecho y esperanza.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztán Vía 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztán Vía 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. En Africanía llegamos al tiempo de información con nuestra compañera Rosa Moro y la selección de la actualidad del continente africano. Empezamos por Kenia, donde se ha firmado un acuerdo histórico de reparto de poder entre los dos oponentes políticos.
Por fin se ha firmado el tan esperado y controvertido acuerdo de reparto de poder entre el presidente de Kenia, Mwai Kibaki, y el líder de la oposición, Raila Odinga, poniendo fin así a la crisis generada tras las elecciones del pasado 27 de diciembre. En pocas palabras, el acuerdo, que será afianzado en la Constitución, ha creado el puesto de primer ministro, que será encargado de supervisar a los ministros y dirigirá el Parlamento. También establece el reparto de los puestos del Gabinete de Ministros. La nueva oficina del primer ministro tendrá poder y autoridad para coordinar y supervisar las funciones del gobierno. Será ocupada por un primer ministro elegido por sufragio, que también será el líder del partido o coalición que tenga representación mayoritaria en el Parlamento. Annan aseguró que él y otros mediadores continuarán con las conversaciones hasta que se alcance otro plan que incluya el acceso justo a la tierra y la igualdad, así como la erradicación de la pobreza. Además, antes había declarado que su equipo seguirá trabajando hasta que el acuerdo se haya llevado a cabo y que participarán en los trabajos de la reforma constitucional. El presidente de Francia promete revisar todos los acuerdos militares con África.
Nicolas Sarkozy anunció que iba a revisar todos los acuerdos militares de Francia en África, una declaración muy bien recibida por su homólogo sudafricano Thabo Mbeki, para quien la medida forma parte del proceso de descolonización. Sarkozy viajó a Ciudad del Cabo en visita oficial de dos días tras pasar por Chad, uno de los países con mayor número de tropas francesas de todo el continente africano. El gobierno francés renegociará todos los acuerdos militares de Francia en África y una vez renegociados, los nuevos acuerdos serán publicados de forma transparente, según prometió el presidente francés. Los detractores de la política francesa en África, denominada France-Afrique, que ha generado durante décadas repetidos escándalos políticos y económicos, consideraban que ya era urgente la ruptura que Sarkozy preconizaba desde 2006. El apoyo del ejército francés al presidente chadiano Idriss Déby Itno durante un ataque rebelde a principios de febrero le permitió mantenerse en el poder. Unos 9.000 soldados franceses están desplegados en Senegal, Costa de Marfil, Gabón, Chad, República Centroafricana y Djibouti. Francia también tiene acuerdos con Togo y las Islas Comores. Además de sus promesas militares, Sarkozy aseguró que apoyará el crecimiento económico de África con 2.500 millones de euros en 5 años para financiar unas 2.000 empresas y crear unos 300.000 empleos. La visita de Sarkozy a Sudáfrica, acompañado de una importante delegación económica, permitirá también la firma de importantes contratos como el del grupo francés Alstom para construir una central de electricidad a carbón por un valor de 1.360 millones de euros. La presidenta de Liberia descontenta con la decisión de Estados Unidos de dejar el Africón en Alemania.
La presidenta de Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, ha expresado su decepción por la decisión de Estados Unidos de dejar la sede del Africón en Alemania, donde está, y no llevarlo a África como se planeaba. La presidenta Sirleaf asegura que la verdadera intención del Africón fue malinterpretada por muchos, incluidos los liberianos, que ven Africón como una fuerza militar con propósitos militares. Según ella, el comando americano solo pretendía dar formación a los ejércitos africanos para que tuvieran capacidad para poder intervenir en los conflictos del continente. El presidente de Estados Unidos, Bush, anunció recientemente que la sede del AFRICOM estaría en Alemania y no en África. La presidenta Sirleaf había expresado la disposición de su gobierno para albergar la misión americana y envió a varias representaciones a los Estados Unidos para exponer este asunto. Siguen los conflictos en Douala tras 3 días de huelga general.
Los medios de comunicación se han visto notablemente afectados por la huelga general que tiene lugar en el país desde hace 3 días. Los periódicos no se han podido imprimir durante las últimas 48 horas. Entre los 6 periódicos que hay en el país, aparte del diario gubernamental Cameroon Tribune, con sede en Yaoundé, no se pueden encontrar en los kioscos desde el martes día 26. La imprenta más grande de Douala, Macacos, de la archidiócesis de Douala, ha cesado temporalmente sus actividades para evitar las represalias de los manifestantes. Por otra parte, los sindicatos de transporte urbano e interurbano que convocaron una huelga de 48 horas el lunes y el martes para protestar contra la subida del precio del carburante han pedido a los cameruneses que regresen a sus puestos de trabajo el miércoles al término de la reunión de concertación que mantuvieron el martes los sindicatos y el gobierno. Según los portavoces de los sindicatos, el gobierno se ha comprometido a ayudar con los gastos de información y reciclaje de los choferes, los taxistas y los mototaxistas y a volver a bajar el precio del carburante. La huelga ha degenerado en ciertas partes del país al mezclarse con protestas por la carestía de la vida en general y las reivindicaciones políticas contra la revisión de la Constitución, sobre todo en Douala, la capital económica del país, donde las violentas manifestaciones han resultado con la destrucción de numerosos bienes inmuebles y la pérdida de vidas humanas. Las protestas callejeras en Burkina Faso continúan para pedir la bajada de los precios de la comida.
La violencia se propagó por toda la capital, Ouagadougou, a primera hora del día 28, cuando los manifestantes tomaron las calles para denunciar los altos precios de la comida y el combustible. Las tiendas y gasolineras cerraron sus puertas. Los manifestantes quemaban neumáticos en las calles, a pesar de una fuerte presencia policial. Por el momento, a pesar de la violencia desatada, no se han producido muertes y la policía ha detenido a 10 personas, además de las 265 que detuvieron en manifestaciones anteriores, como la de Bobo Dioulasso. Los soldados tienen rodeado el palacio presidencial un día después de que el gobierno anunciase que, en lugar de bajar los precios de los productos básicos, como pedía la gente, lo que iba a hacer era reducir los impuestos en una serie de productos de importación. El gobierno además anunció que empezaría a negociar con los productores locales para bajar el coste del aceite de cocinar y del azúcar, pero los partidos de la oposición opinan que el gobierno está haciendo demasiado poco y demasiado tarde. A principios de febrero, el gobierno emitió un comunicado denunciando la subida de los precios de la comida y la gasolina entre un 10 y un 65%, pero después no tomó ninguna medida para contener los precios como prometía en ese comunicado. Los precios de la comida han subido de forma global. según la Organización de Alimentación y Agricultura, provocando manifestaciones para protestar por el alto coste de la vida en muchos países subsaharianos altamente dependientes del trigo y el arroz de importación, como son Mauritania y Senegal. Se celebra en Accra un foro internacional sobre petróleo y gas.
El Foro Nacional sobre el Desarrollo de Petróleo y Gas, que se celebró en Accra durante el 25 y 26 de febrero a instancias de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas, fue inaugurado por el presidente John Kufuor, quien aseguró a la nación que la gestión del petróleo y el gas encontrado en Ghana se utilizará para evitar los conflictos y maximizar los beneficios. Todos los ganeses se sienten optimistas con respecto al futuro de su país desde el anuncio el año pasado del descubrimiento de petróleo en cantidades comerciales, aunque están bastante preocupados por cómo el crudo podría ser mal administrado y crear problemas para el país. Puede que este pensamiento sea el que ha hecho que el gobierno de Ghana haya organizado un foro internacional sobre la industria del petróleo y el gas de Ghana para formular un anteproyecto para la explotación y gestión de esta industria. En el foro se están abordando asuntos cruciales como las negociaciones de contratos para un reparto justo de los beneficios, la gestión efectiva de los recursos y sus beneficios, satisfacción local y asuntos de infraestructuras, gestión medioambiental y seguridad, la protección del interés nacional y otros muchos temas relacionados con el petróleo. Se espera que estas discusiones permitan desarrollar un plan general de la industria y una política apropiada y efectiva sobre el sector. Se estima en más de 200.000 niños los explotados en las plantaciones de cacao.
La explotación de niños en las plantaciones de cacao en el África Occidental continúa, según las organizaciones no gubernamentales, a pesar de las protestas internacionales que esta práctica levantó en el año 2000 y los numerosos programas puestos en marcha por los gobiernos para combatirla. Se calcula que hay 284.000 obreros niños agrícolas en esta región. Los estados no han respetado en la realidad los acuerdos firmados sobre este asunto. Ghana y Costa de Marfil, que producen 3/4 partes del cacao mundial, emplean a unos 200.000, de los que alrededor de 12.000 son víctimas del tráfico humano transfronterizo. Polémica en Sudáfrica por la expulsión de los periodistas blancos de un foro.
La Comisión de Derechos Humanos de Sudáfrica está investigando por qué se prohibió a los periodistas blancos acudir a un discurso de Jacob Zuma, el líder del partido en el poder African National Congress. El pasado viernes se pidió a un grupo de reporteros blancos que se fueran o se les negó la entrada a un acto del foro de periodistas negros. Periodistas negros, indios y otras razas no blancas tenían permiso para asistir a la sesión informativa en la que Zuma era el invitado a hablar. Talk Radio 702 de Sudáfrica asegura que ha puesto una queja formal ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos después de que uno de sus reporteros fuese expulsado del acto en un suburbio de Johannesburgo. Este incidente ha causado un enorme revuelo en Sudáfrica, con muchos comparando lo ocurrido con las políticas del apartheid. El Foro de Periodistas Negros ha defendido su decisión de excluir a los blancos del acto, asegurando que los periodistas negros se han visto históricamente desfavorecidos y apartados, por lo que ahora necesitan un foro para discutir sus asuntos de forma separada. Zuma, que ha acusado a los medios de comunicación de dar información sesgada sobre su caso de corrupción, declaró ante los periodistas que la decisión de excluir a los blancos no tenía nada malo para él, que lo vio como una decisión normal del Foro de Periodistas Negros.
Escucha Africanía.
¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
90.
El 90% de las mujeres africanas perderá un hijo durante su vida.
2.400.
2.400 millones de personas no disponen de sanidad básica.
7.
7 de cada 10 madres de Somalia y Etiopía no tienen agua potable.
0,7.
En el 2007 la esperanza de vida de las mujeres del África subsahariana era de 35 años.
902-40-0707.
Manos Unidas, Organización Católica de Voluntarios. Ayúdanos a cambiarlo. Manos Unidas, Madres Sanas. Derecho y esperanza.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, llegamos al tiempo de charla, al tiempo de entrevista y hoy tenemos pues a una invitada especial. Ella es María Magdalena Pérez López. Me decías, conocida dentro de Manos Unidas por Maru, y eres la presidenta delegada desde el 7 de junio de Manos Unidas Madrid. Encantado de tenerte con nosotros.
Igualmente, Rafael, encantado de estar aquí con vosotros. Soy presidenta delegada desde junio del año pasado, porque nosotros cada 6 años se renueva, no es posible continuar, nuestros estatutos nos lo permiten, y entonces hay que renovarlo. Entonces la asamblea de junio me eligieron a mí, fui, y entonces pues tengo la aprobación del cardenal también y estoy actuando como presidenta delegada desde entonces.
Vienes a presentar la campaña que este año tiene Manos Unidas, se llama Madres Sanas, Derecho y Esperanza, pero me gustaría que nos explicaras un poco el motivo de estas campañas. ¿Qué es lo que intentáis hacer con estas campañas?
Nosotros este año tenemos la 49 campaña de Manos Unidas. El año que viene hacemos el cincuentenario, con lo cual queremos prepararlo con muchos proyectos y muchas cosas. Entonces este año tenemos la 49 campaña y le ha parecido bien a Manos Unidas trabajar en el quinto objetivo del milenio. Entonces por eso hemos elegido el dato del lema nuestro, que es Madres Sanas, Derecho y Esperanza, fundamentalmente basado en las mujeres africanas, que tienen un porcentaje muy grande de muertes al año al dar a luz o por motivos de después del parto. Entonces estamos trabajando en esa línea, y nuestro proyecto no es que específicamente vayan todos dirigidos a este tema de las madres, sino fundamentalmente queremos hacer un hincapié especial en ello, pero tampoco desatendemos el resto de proyectos que son tan importantes, como es la educación, como es la promoción de la mujer, los 5 objetivos que tiene Manos Unidas.
Porque vosotros antes habíais ido cumpliendo, digamos por campañas, otros objetivos del milenio, que recordemos que es una serie de digamos, etapas que se ha marcado las Naciones Unidas y los distintos países y organismos internacionales para llegar hasta el 2015, sí, como una reducción de la pobreza, de la mortalidad en ciertos, sí, países, de desarrollo, que lamentablemente parece que por ahora esas expectativas pues no se piensa que se estén cumpliendo. Incluso en ciertos datos nos dicen que estamos yendo hacia atrás.
Que estamos retrocediendo en muchos sentidos. También en la campaña anterior tuvimos el lema nuestro de saber, sabes leer, ellos no, que también se dedica fundamentalmente al objetivo del milenio de que haya educación para todos y sobre todo educación infantil, que no haya un niño en el mundo que esté sin educación. Hoy sabemos que hay muchos millones de niños que están trabajando, que están sin escolarizar, porque sus padres no tienen más remedio que depender de ellos en cierta medida para cuidar del ganado o incluso para trabajar en fábricas, y eso es una cosa que sería lo ideal poderlo desterrar para 2015. Lo vemos difícil, pero bueno, ya la sociedad cada vez está más concienciada que tiene que ayudar, y eso es una cosa importante, porque no podemos decir que porque no se, o sea, lo peor que podemos hacer es decir, como no vamos a llegar, como no se va a poder conseguir, no hacemos nada. Nosotros tenemos obligación de hacer lo que podamos, y entonces ya gracias a Dios pues eso se va la gente concienciando mucho de que hay hermanos nuestros que nos necesitan en otros países y en otros continentes, y que tenemos que atenderlos, tenemos que ayudarles y tenemos que buscar todos los medios necesarios para que ellos se puedan desarrollar. Nosotros en Manos Unidas nada más que hacemos proyectos de desarrollo, que quiere decir que no, nosotros no tenemos campañas puntualmente. Si tenemos campañas por si hay algún evento especial, algún terremoto, alguna cosa especial, si tenemos campañas, pero normalmente nosotros siempre enseñamos a leer, enseñamos a pescar, no damos el pescado como si dijéramos, y también a las personas que ya saben pescar como si dijéramos, esto, les ayudamos a que puedan desarrollarse. Entonces nosotros los proyectos los hacemos siempre, ellos nos piden el proyecto que quieren.
Eso es importante destacar, que a vosotros os piden los proyectos, lo único que hacéis es un poco una selección para poder tener una línea de ayudas, ¿no?
Claro, nosotros recibimos los proyectos que ellos nos piden, que suelen ser misioneros o suelen ser la diócesis o congregaciones, o pueden ser perfectamente
organizaciones
proyectos
de allí.
Sí, organizaciones, pero que además que no tienen por qué ser católicas, los atendemos exactamente igual. Entonces ellos nos piden el proyecto que quieren y nosotros desde aquí lo aprobamos en comisión permanente si ese proyecto nos parece viable, si ese proyecto va a tener una continuidad, porque no tiene sentido hacer un hospital o algo si ese proyecto, ese hospital una vez terminado no va a seguir en funcionamiento.
Sostenibilidad, que se le llama
ahora. Sostenibilidad. Eso exactamente, siempre procuramos además los proyectos que vengan avalados por la diócesis del país o que vengan avalados por los misioneros que estén trabajando en ese país. Siempre procuramos que los proyectos, y si algún proyecto vemos que no va a cumplir los requisitos necesarios, ese proyecto se retira. O sea que en eso somos muy muy exigentes en que los proyectos se cumplan y tengan una continuidad. Por eso decimos siempre que nosotros no imponemos los proyectos que a nosotros nos parecen en esos sitios, sino siempre lo piden ellos, y además trabajamos con las ONG locales o los responsables locales. Nosotros nada más que les mandamos el dinero y ellos siempre ponen todo lo que necesiten, lo ponen ellos. Y después también nos normalmente ponen ellos algo de parte del proyecto. Si es para hacer una escuela, pues los padres, pues el ayuntamiento o la diócesis ha dado el terreno, los padres de familia ayudan en la construcción los fines de semana. O sea, siempre queremos que ellos estén implicados en el proyecto para que sea suyo realmente. Nosotros nada más que mandamos el dinero para los pagos correspondientes.
Y además con el reforzamiento de las estructuras sociales que ello conlleva, por supuesto.
Exactamente, o sea que eso, por supuesto, eso se da por descontado.
Una de las cosas que ya destacábamos en las anteriores campañas es la importancia de las mujeres y de las niñas. Me acuerdo perfectamente, el año pasado hablábamos de la educación, pero hablábamos de la importancia que tiene la educación de las niñas. Los padres muchas veces con esa utilización normal en países como ha sido en España también, igual en siglos anteriores, la utilización de los niños como mano de obra necesaria para la familia, cuando pueden quitar a uno de esa mano de obra y dedicarlo a los estudios, normalmente es un niño. Las niñas se suelen quedar en la ayuda de la familia, en ayuda a los cuidados a los hermanos, en ayuda a cuidar a la madre, para la comida, etcétera, para leña, agua. Estamos hablando siempre, obviamente, del desarrollo rural, no tanto del desarrollo de las ciudades. Importante, y lo hablábamos antes fuera de micrófono, porque todo lo que es educar formar y ayudar en la salud, en la prevención a las mujeres, a las niñas, es ayudar a la familia en el futuro, o a las mujeres, si son madres ya, es ayudar a la familia actualmente. Es decir, cuando se ayuda a una mujer, cuando se ayuda a una niña, estás ayudando a más, ¿no? Eso, sí. Eso al final acaba vinculado a los futuros niños o los niños actuales.
Mira, es muy bonito, en el DVD que hemos tenido de campaña, es muy gracioso porque hay una señora en Mozambique, que el DVD está dedicado a Mozambique, fundamentalmente, la que dice, si educas un hombre, educas un individuo, si educas una mujer, educas una nación. Es un poco exagerado como si dijéramos, pero es verdad, una madre que está educada, esa madre pues procura que sus hijos vayan a la escuela, procura que no falten, no los manda con el ganado, no los manda a trabajar. La madre en ese sentido, si la madre además está educada y la madre sabe, pues también la alimentación de esa casa es mejor, todo sabe, si un niño se pone enfermo busca los medios para atenderlo, o sea que todo el desarrollo fundamentalmente viene más que nada de la madre. Y entonces en África la mujer sufre muchísimo y hay muchísimas mujeres que ya hemos dicho que mueren en el momento del parto, y muchísimas mujeres después que hacen todos los oficios, porque si tú las ves, se acarrean el agua, hacen la comida, atienden los enfermos, atienden los viejos, hacen todo, o sea, y van al campo, trabajan, o sea, es una cosa que es que te asombra y dice, pero bueno, esta persona es que no ha parado en todo el día, o sea, es tremendo el trabajo que tiene la mujer africana. Nosotros por eso este año estamos mucho apoyando en nuestro quinto objetivo de armonía a la mujer africana.
Y como decimos siempre, no es que el hombre africano ni el hombre en general no haga nada, sino que queremos destacar un papel que estaba depauperado en África y en otras, en tantas otras partes del mundo, y rescatarlo y darle el lugar que se merece. Es decir, no estamos, vuelvo a indicarlo, no estamos quitando el papel que tiene el hombre africano de importancia en el desarrollo de África, sino que queremos rescatar el papel tan importante que tiene la mujer, y sobre todo en lo que vosotros ponéis aquí, madres sanas, derecho y esperanza. Esa es la esperanza, ¿no?
Es la esperanza. O sea, nosotros estamos apoyando la esperanza, sobre todo, de la mujer africana.
¿Qué hablamos cuando decís salud materna? Madres sanas.
Pues mira, en el DVD este nuestro de este año, que es una preciosidad, se ve que la mujer para dar a luz llega kilómetros y kilómetros a un centro hospitalario, si es que tiene algún centro cerca, relativamente cerca, y si no, pues se queda pues en su debajo del árbol donde le corresponda. Entonces estas mujeres andan kilómetros y kilómetros y entonces esperan durante a veces días y a veces semanas enteras debajo al aire libre, durmiendo en una cestera, hasta poder entrar en el centro a dar a luz. Entonces, sí, la función del padre, pues eso, que viene y les trae comida y les trae apoyo, y nosotros lo que queremos es porque haya estos medios necesarios para que una mujer cuando dé a luz tenga los medios necesarios mínimos, porque el 99% de las mujeres en Europa y en los países desarrollados tienen seguridad absoluta de que con el parto no van a tener problemas. En un 99%.
Hemos desterrado, en Occidente hemos desterrado una gran cantidad, casi la totalidad de problemas en el parto.
En el 99% son poquísimas las madres que pueden morir en el parto. Sin embargo, en estos países la mortandad es tremenda en el momento de dar a luz a estas mujeres. Y por eso queremos luchar porque haya madres sanas y sobre todo que la mujer africana es nuestra esperanza, es la esperanza de ellos. Yo también estuve haciendo un viaje de formación por Perú y me asombró también la mujer peruana cómo está desarrollando, que la oyes hablar y dice, bueno, si parece que acaba de salir de la universidad, estás viendo mujeres campesinas. O sea que la mujer es, yo creo que es la esperanza del mundo el día de mañana, porque ahora mismo está un poco, como si dijéramos, obligada a muchas tareas y a muchas cosas que ella no ve su recompensa, como si dijéramos, si el día de mañana estas mujeres tendrán su recompensa espiritual y el reconocimiento de la labor tan inmensa que están haciendo en el mundo.
Hay una injusticia que yo creo que todos cometemos, y es la de aceptar unas cifras inaceptables, unas cifras injustas. Cuando vemos la cifra de mortalidad materna en los partos o la misma infantil que se produce en los partos, la aceptamos cuando son verdaderas salvajadas, porque como hablaba, por ejemplo, una enfermera española que llevaba muchísimos años en Mozambique y en Angola como enfermera, nos decía que cosas que aquí no suponen ningún problema en un parto, allí llevan a la muerte de la madre o la muerte del niño. ¿Cuáles son las causas de esta mortalidad? ¿Nos podrías un poco decir por qué mueren las madres en el parto, por qué mueren niños en el parto?
Pues mira, la primera causa es que estas mujeres no están atendidas durante el embarazo. O sea, no tienen un seguimiento de las necesidades de un embarazo, de unas ecografías, ver cómo está el niño, la alimentación que la madre debe tener. Eso es para empezar. Después, en el momento del parto, estas mujeres muchas veces dan a luz en medio del campo, debajo de un árbol o en sus casas, atendidas por unas parteras que no tienen medios, que lo más que tienen es un cuchillo, una cuchilla para cortar el cordón umbilical. Si estas mujeres tuvieran médicos que las atendieran en el momento, enfermeras especializadas que atendieran, unos médicos también que atendieran a estos niños en el momento de nacer, que hubiera incubadoras necesarias y en los hospitales. Si tuvieran todos estos medios y después tuvieran estas madres, también tuvieran un seguimiento después, una vez que han dado a luz, pues que tengan un seguimiento de cómo están durante la cuarentena, de todo, pero estas pobres mujeres no tienen nada de esto, empezando porque lo primero que debían de tener sería una asistencia en el momento del parto y no la tienen. Yo leía el otro día una cosa, un artículo que me decía, además, que estas mujeres tampoco tienen derecho en muchos países ni a gritar ni a decir que tienen dolor, o sea, porque está mal visto y el marido no les gusta al marido que estas mujeres al dar a luz, que dan a luz y sin ningún medio de nada, encima no tienen derecho tampoco a poderse quejar, o sea, que es que dice, bueno, Dios mío, es que no tienen derecho a nada, o sea, ya ni a ese mínimo decir, oye, me está doliendo.
Y ante todo esto, y si la situación no era difícil, encima se da otra cuestión que podríamos considerar negativa, como sería la maternidad prematura.
Claro, también la maternidad
de verdaderas
prematura,
niñas, que y de después repente también, se convierten en madres.
Claro, y exactamente, o sea, niñas que desde muy jovencitas, de 12 años, ya empezaron a tener hijos, las familias son muy grandes, con muchísimos hijos, muchas niñas que son violadas, entonces, pues, o sea, es un problema tremendo de estas pobres niñas, o sea que...
Hablamos de derecho y esperanza de la salud materna. ¿Cómo podemos lograr, en qué sentido se va a trabajar para lograr este objetivo del milenio?
Pues nosotros estamos trabajando sobre todo en la base de en un primer momento educar en lo que sea posible a estas niñas y después también intentar sacarlas de que en el momento que nada más que están destinadas a casarse, sino que estas mujeres tienen su vida y pueden casarse o no casarse, no obligatoriamente por los padres, sino lo que ellas decidan. Después también hacer hospitales que estén regidos y que tengan un seguimiento después para que estos hospitales puedan atender a estas mujeres. Después también tenemos pues que después estos niños recién nacidos tengan una alimentación adecuada y estén adecuadamente alimentados hasta por lo menos hasta que tengan 2 años, porque pasan de pasar de la leche materna a comer una vez al día o una alimentación insuficiente.
Pues muchísimas gracias, María Magdalena Pérez López, presidenta de Manos Unidas Madrid, por venir aquí a hablarnos de África y hablarnos de la mujer africana, un motor de desarrollo para el futuro de África.
Pues yo quería despedirme diciendo que nuestra delegación, y que estamos al servicio de todos ustedes, está en la Plaza del Callao 4, que allí necesitamos voluntarios porque Madrid va creciendo mucho, necesitamos voluntarios para atender parroquias, atender colegios y para otras labores necesarias en la delegación, y que les recibimos con los brazos abiertos cualquier persona que quiera visitarnos en la Plaza del Callao 4. Muchísimas gracias, Rafael.
Muchas gracias
a ti, muchísimas gracias.
Escucha Africanía.
...90% es el número de las mujeres africanas que perderá un hijo durante su vida. El 902 40 0707 es el número que tienes que marcar para cambiarlo. Manos Unidas. 902 40 0707. Madres sanas. Derecho y esperanza. We'll be right back.
ya en tiempo de actividades, os recordamos que el próximo día 5 de marzo en Madrid, en el Cabaret Círculo de Bellas Artes, estará el señor Manu Dibango. Aquel músico que fue uno de los primeros que salió del continente africano para codearse codo a codo, nunca mejor dicho, con todos los grandes músicos del momento. Primero en Francia y más tarde en los Estados Unidos, le hace James Brown, que era quien reinaba en aquellos momentos. Estar aquí, una historia viva de la música del continente africano. En el Círculo de Bellas Artes, en la calle Alcalá 42 de Madrid, el 5 de marzo a las 8 de la tarde. Una de esas citas que no se puede uno perder. Día Internacional de la Mujer en la Fundación Alberto Jiménez Arellano Alonso en Valladolid, de 3 al 8 de marzo. En el Palacio de Santa Cruz, en la Plaza de Santa Cruz número 8 en Valladolid, como digo, del 3 al 8 de marzo. Fundación Alberto Jiménez Arellano Alonso. Conflictos africanos o neocolonialismo conflictivo. Ayer Congo, hoy Kenia. Encendamos la paz. El 1 de marzo a las 6 de la tarde en Madrid. Organiza la Federación Panafricanista. El lugar en la Puerta del Sol, en la carpa número 1 a las 6 de la tarde, el 1 de marzo. Seminario de Estructura de Costes Tarifarios de las Actividades Portuarias Africanas, del 10 al 12 de marzo en Las Palmas de Gran Canaria. Organiza la Dirección de Programación Económica y Mecenazgo de la Casa de África. Más teléfono, más información en el teléfono 928-432-800, 928-432-800. Seminario Internacional África, la nueva frontera china, en Barcelona el día 18 de marzo. Organiza la Casa Asia junto a la Casa África de su Dirección de Programación Económica y Mecenazgo. El lugar será en la Casa de Asia, en la avenida Diagonal 373 de Barcelona. Acto de solidaridad con las mujeres saharauis con motivo del Día Internacional de la Mujer, el 7 de marzo. Organizado por la Asociación de Mujeres Saharauis en España y el Departamento de Derechos Humanos de la Unión Nacional de Mujeres Saharauis. El lugar, el Círculo de Bellas Artes, en la sala Ramón Gómez de la Sermada de Calle Marqués, Casa Riera, número 2 de Madrid, a las 6 de la tarde. Vamos adelantando el noveno Festival Internacional Artes y Máscaras, que tendrá lugar del 28 de febrero al 2 de marzo en Dedugú, en Burkina Faso. Más conocido como el Festima, el Festival Internacional de Artes y Máscaras de Dedugú, del 28 de febrero al 2 de marzo. www.suzplanete.net. Hasta aquí hemos llegado en este paseo por las cálidas costas de África en que cada semana convertimos Africanía. Una semana en la que hemos sido mecidos por los ritmos que nos llegan desde ese, como decíamos, casi continente autónomo que es la isla de Madagascar. Un pequeño continente con enormes diferencias con el resto de África. Pero que no deja de ser el continente africano. En este paseo, en el cual nos ha acompañado María Magdalena Pérez López, presidenta delegada de Madrid de Manos Unidas, en la cual nos ha estado hablando de la 39ª campaña que desarrollan Manos Unidas titulada Madres Sanas, Derecho y Esperanza. Y llegados el momento de los agradecimientos, como no, pues a los departamentos de cooperación del Ayuntamiento de Madrid y de la ciudad y de la Comunidad de Madrid por su apoyo. Y por supuesto, no podía ser menos, el agradecimiento a todos vosotros, porque sin vosotros esto no sería posible. Esto ha sido Africanía. Saludos de Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Ha sido Africanía.